Aquesta hora, doncs, aprofitem com fem cada dimecres per saludar el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda a tots i totes.
No sé, Ernesto, si està dient alguna cosa que no hagi explicat vostè o que hàgim escoltat aquests darrers testimonis de Luis Bárcenas. No sé què en pensa.
Bueno, pienso muchas cosas. Vamos a ver, Luis Bárcenas, en relación a la cinta de Rajoy, si grabó o no,
¿sí?,
y a la cinta de Arenas, si le grabó o no en Sevilla, en diciembre del 2012...
Bueno, Bárcenas ha reiterado esta tarde que tenía una grabación Mariano Rajoy.
Sí, que tenía una grabación a Mariano Rajoy, que en la calle de... en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, en la calle Díaz Porlier de Madrid, donde yo he estado también con ellos, hablando con los actores de la película B, fue un encuentro muy largo que hicimos en ese taller de restauración. En ese momento, Bárcenas, yo ya había publicado mi libro en 2015, Bárcenas a mí me dio a entender que había grabado a Rajoy y había grabado a Arenas. Luego él cambió la versión, ya sabemos que en relación a otros temas también cambió la versión, por ejemplo el disco duro, él denunció y luego lo retiró, y ahora ha vuelto a adoptar la posición que me manifestó a mí. Yo le entrevisté varias veces para hacer el libro, queríamos tanto a Luis, le entrevisté en mayo del 2015, cuando salí de su casa, yo creo que me siguieron porque me robaron mi teléfono móvil, fue un automóvil, un motociclista gigante, con una moto de alta cilindrada. Yo estaba en el Paseo de la Castellana, iba a cruzar hacia la calle Génova, y en ese momento estaba mandando un mensaje al diario El País, había terminado mi larga entrevista con Bárcenas, y no solo con él, con un equipo suyo, Iván Yáñez, varios abogados, de modo que son testigos, ¿no? Eso no se puede desmentir. Entonces luego él cambió, y en noviembre, y en 2019, en el interrogatorio que le hizo el fiscal Estampa, Ignacio Estampa, el que luego se cargó la fiscal general del Estado, los delegados por razones espurias, en ese interrogatorio del 2019, Ignacio Estampa llevó mi libro y le leyó varios párrafos, y ahí él cambió de posición, y yo, aunque cambió de posición y ahora ha vuelto a cambiar de posición y me citan como testigo, he aportado la cinta porque me da la impresión de que interesa a nuestro público, nuestros oyentes, nuestros escuchantes, saber que Bárcenas va cambiando. Eso no quiere decir que la versión que él da ahora, que es la que yo recojo en mi libro, sea falsa. Quiere decir que la conveniencia suya va variando que él se quería proteger, no tengo ninguna duda. Cuando tú tienes 48,2 millones, como él llegó a tener en Suiza, de mordidas, él desviaba una parte de lo que los empresarios pagaban y se lo quedaba a él, está claro eso. Cuando tú tienes 48,2 millones, como llegó a tener él, porque el dinero suyo no es que llevaba, él llevaba, todo llevaba en metálico, pero se lo invertían en acciones, estaba en 3-4 bancos importantes en Suiza, y tal como le pasó a Juan Carlos I con los 100 millones de dólares, ese dinero, hasta que Juan Carlos se lo dio a Corina, le rentó 6, 7, 8 millones de euros, se lo invirtieron muy bien, en plena crisis financiera internacional, 2008-2012. Entonces, una persona que él estaba jugando con tanto riesgo, pues evidentemente tenía que protegerse. Y los papeles de Bárcenas reflejan que se protegía, porque él llevaba la contabilidad y la guardó. Y luego le preocupaba si alguien se chivaba, y por lo tanto protegerse también suponía grabar. Y en ese sentido yo os aporto la cinta porque es un elemento que probablemente le interese.
Vostè avui ens aporta, com bé diu, l'àudio que on deia Luis Bárcenas, què deia sobre aquesta qüestió, la que va gravar Mariano Rajoy. Concretament, això és el que deia Luis Bárcenas al gener del 2019. Era davant l'interrogatori del fiscal anticorrupció Ignacio Estampa, i deia això.
En mi vida, y no he grabado jamás una conversación como dije. ni en vídeo ni en audio, en ninguna de los soportes, ¿no? Pero para reforzar eso que estoy diciendo, cuando don Javier Gómez de Liaño se hace cargo de mi defensa, lo primero que él me dice es: oye, Luis, yo estoy dispuesto a aceptar tu defensa, pero la estrategia la marco yo. Y la indicación que me dio él es que absolutamente toda la documentación que tuviese tenía que ponerla a disposición del juzgado. Entonces yo incluso le envío a Javier Gómez de Liaño mi móvil y la tableta. Si hubiese habido un soporte grabado por mí, por supuesto que le hubiese dado todo, absolutamente todo. Era el momento.
Clar, aquí, Ernesto, amb aquest document que vostè ens ha aportat avui, la pregunta que et fas és quan diu la veritat i quan menteix Luis Bárcenas.
Claro, ahora Toni y a usted a mí nos van a colgar porque nos van a acusar de ser del PP.
Exacto, pero... estaba pensando el mateix, cosa que crec, en fi, que és difícil.
Pero somos honestos, periodistas íntegros. A nosotros nos interesa la verdad, no la mentira.
Clar, és la defensa del PP, no? Que un dia diu una cosa i diu una altra.
Claro, pero yo le estoy diciendo que Bárcenas ha ido cambiando sus testimonios, pero eso no quiere decir que la verdad sea esta. Él ahora me ha citado a mí como testigo, la defensa suya, un testigo de referencia, porque en mi libro yo reconstruyo otra cinta de 8 minutos donde por primera vez el que era jefe de Bárcenas, Álvaro Lapuerta, habla de José María Aznar, de que le llevaba dinero entre papeles e informes a la calle Génova cuando Aznar era el secretario general del partido y el presidente del partido, antes de llegar al gobierno. Entonces, esa cinta es importante, pero esa cinta la tiene un periodista, Paco Mercado. Yo reconstruyo en mi libro, queríamos tanto a Luis, esa cinta, porque habla de otras cosas también. Pero vamos a ver si esa se puede aportar. Paco Mercado está citado también como testigo, vamos a ver si la quiere aportar o no. Esa cinta existe, son 8 minutos. Pero yo quería aportar esto para que la gente entienda que aquí se trata de la búsqueda de la verdad, que a nosotros no nos interesa si al PP le sale, está en el borde del abismo, que lo está o no está. Y a mí me parece que esto es el periodismo honesto.
És que, disculpi, Ernesto, perquè té un altre document d'àudio que ens ha aportat que sorprèn en escoltar com el fiscal anticorrupció va basar gran part del seu interrogatori en el seu llibre, és a dir, queríamos tanto a Luis, tot i que Bárcenas ja va dir que no se l'havia llegit i que li semblava una novel·la. Com el document és molt extens, el que hem fet és, hem fet un diguéssim, un editatge, un, en aquest cas l'hem fraccionat, amb diferents moments d'aquest interrogatori. Endavant.
El libro es Ernesto Kaiser, queríamos tanto a Luis. ¿Usted conoce este libro?
Ese libro lo conozco, pero tengo que decirle que no lo he leído. Me lo regaló Ernesto Kaiser, tanto ese como un primer libro que
hice. Le voy a leer, con su permiso, determinados pasajes muy concretos, muy poquitos, y le voy a preguntar si está de acuerdo o no, si es verdad lo que dice y cómo lo ha podido obtener esa información. ¿Correcto? La página 248 dice: Rosalía controla los 4 teléfonos de Luis y su tableta. ¿Cómo puede saber Ernesto Kaiser que usted tenía 3 o 4 teléfonos móviles y una tableta?
Puede ser un libro, que lo que tiene es que se venda y se novelan muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. En la página 305 se dice lo siguiente, desde la mitad de la página: en la reunión del 7 de abril del 2010, en la planta última de Génova, Luis advirtió a Rajoy sobre los 200.000 euros aportados por Safir a la campaña de las elecciones municipales de 2007 a cambio de una contrata de limpieza de basuras en Toledo. ¿Qué dice? Hay gente muy próxima a Luis que asegura que usted hizo algo más para pertrecharse. El que Luis haya escogido el titular del reparto de los 50.000 euros en sobres destinados a Rajoy y a Cospedal da una pista.
¿Oh? Usted no lo... Perdonar, pero son invenciones.
Eso es una invención, bien.
Quiere vender un libro. Javier Arenas era muy, muy amigo mío. Era mi amigo y me lo ha demostrado a lo largo de muchísimo tiempo.
Se me está anticipando a negarme la pregunta que le voy a leer inmediatamente. No obstante, se lo voy a leer.
Ernesto, i ara la defensa de Bárcenas li demana a vostè que declari en aquest judici bàsicament basant-se en el llibre que en el seu dia Bárcenas va dir que ni se l'havia llegit i que havia fet vostè una novel·la.
Sí, la defensa de Bárcenas ha cambiado, Toni.
Sí, del tot.
Entonces era Gómez de Liaño, un hombre que participaba en la redacción, en el equipo editorial del Mundo, íntimo de Pedro J. Ramírez, y ahora es Gustavo Galán, que es, digamos, ha sido abogado y es la pareja de Isabel Jordán, que fue condenada a varios años de prisión, varios importantes años de prisión, ha estado en prisión, ahora está fuera de prisión, y lo que ha pasado es que había un giro copernicano en la defensa de Bárcenas y del propio Bárcenas, y él ha escrito a la Fiscalía Anticorrupción diciendo que quiere colaborar y se ha inculpado, claro.
Ernesto, mentre continua Bárcenas compareixent en aquest cas al Congrés pel cas Kitchen, deixem preguntar-li per tot el que ha passat a Madrid, aquí on vostè la setmana passada que parlàvem amb vostè em va definir molt bé. No sé si vostè ja s'ho veia venir o no, el que ha estat tota la moguda a Madrid, bàsicament amb Pablo Iglesias, que ha deixat la vicepresidència del govern i se'n va fer l'oposició a Isabel Díaz Ayuso amb una campanya que ara mateix té molt difícil per guanyar. No sé com ho valora tot això vostè.
Bueno, que Pablo Iglesias realmente había llegado al límite de su actividad dentro del gobierno, para mí era una evidencia. En las conversaciones que he tenido con él, él me dijo que él veía su papel como un papel propagandístico, explicativo, de hacer discursos, y que básicamente la gestión, su objetivo era formar cuadros, y que la participación en el gobierno le venía muy bien para eso, quería crear un equipo de gente de manera estable para el futuro. Y yo entendí que en cualquier momento podía plantearse una posibilidad, no lo asociaba desde luego con la Comunidad de Madrid, porque no estaba planteado. Ahora, yo en esto soy muy menos dramático. Primero, pienso que normalmente uno no deja una vicepresidencia, es un hecho que tiene un valor innegable. Aquí, francamente, cuando a uno le cesan de ministro, se le viene el mundo abajo, ¿no? Los teléfonos dejan de sonar,
sí, señor.
Pierde el coche, la verdad
no
es
se
que
estila, no se estila.
Se deprime, y mucho menos una vicepresidencia segunda. Yo creo que a Iglesias le viene muy bien, la decisión de Iglesias le viene muy bien al PSOE. Iglesias se va a ir del gobierno en 3 semanas, deja de dar la lata, consolida la imagen de un gobierno de coalición que gobierna, con una más reducida presencia de Podemos. Lo de la tercera vicepresidencia no tiene importancia, si segunda y tercera, porque Calviño es la de la economía, y por lo tanto es el vínculo con Europa, es una eurócrata, y por lo tanto una gran parte de las razones por las cuales Pedro Sánchez la ha nombrado tiene que ver con eso, con una buena interlocución con Europa, y garantiza que Podemos supera el 5%, porque va a movilizar, dinamiza a los electores, vuelve al 15M, Tony. El 15N es Madrid, el 15M es la Puerta del Sol, ese ha sido el movimiento de masas. Sí, muy importante.
Però, Ernesto, no sé si ha estat remenant, evidentment sí que ho sé, que deu haver estat remenant enquestes, i déu-n'hi-do com estan les enquestes a favor de Isabel Díaz Ayuso i
Bueno, más o menos, tiene que gobernar con Vox y rozando. En Madrid, los electos son totalmente proporcionales a los votos, Tony. Las coaliciones no añaden nada, por eso lo demás Madrid, yo creo que ellos tienen miedo de llevarse una buena hostia. La respuesta ha sido histérica, en mi opinión. Histérica y sobre todo fuera de lugar, porque primero la candidata que es muy buena, ¿no? Muy buena, porque además es sanitaria y ha estado en la primera línea de combate del COVID contra Isabel Díaz Ayuso, pero primero dijo que bueno, que bienvenido, y luego al día siguiente después de una reunión se ve que Rejón ahí se ha deprimido, con perdón, y ha dicho, no, aquí esto no es una serie de Netflix, hombre, dice, y esto no es venir a hacer el trabajo sucio, y esto es machismo, y es un salvador, hombre, yo no te digo que le dé la bienvenida, pero ya entra en el terreno personal, plantear machismo, feminismo, di todo lo que quieras, pero trabajo sucio, Netflix, machismo, bueno, es evidente que es una reacción sobredimensionada, y yo creo que él va a hacer una campaña muy importante, va a ser una campaña, y por lo tanto, claro, ni la izquierda, es decir, Rejón más Madrid, le quieren reconocer una movida en la pieza del ajedrez que, de tanta envergadura, sobre todo cuando te dejas la vicepresidencia, oye, la regalas, contrarresta la movilización de la derecha generada por Aguirre, y oye, y la poca garra de Gabilondo, que puede arrastrar algunos votos de Ciudadanos, y si pierde Ayuso el PP, ya no se va al abismo, no sé a dónde se va, y si gana y gobierna con Vox, después vienen las elecciones en Andalucía, Tony. En fin, esto no es un drama, esto no es un drama. Y en ese sentido, no solo no es un drama, sino que, mire, todo el mundo dice siempre que el 14 de abril de 1931 España se acostó monárquica y que el lunes se despertó republicana. Uh-huh. Bueno, no voy a hacer un paralelismo, pero yo le digo una cosa. El domingo por la noche Madrid estaba muerto y el lunes por la mañana está vivo, y más vivo que nunca.
Bueno, prenc nota del que em diu. A tot això, Ernesto, avui hi havia moció de censura a Múrcia, que és d'on neix tot aquest terrabastall polític, i ja hem conegut aquesta tarda que no prosperarà, perquè els tres vots aquests que, en fi, que algun havia situat que eren dubtosos de Vox, doncs han dit...
No, que... esto no, uno se dedican a... ¿Sabe que hacen? Se creen que son samuráis, ¿no?
¿Quién es?
Estos tres de Vox. Sí, se visten de samuráis. Es tremendo. Están completamente... están locos. Por supuesto que incluso han jugado a la gloria, a los 15 minutos de gloria, después que todo el mundo sabía que la moción de censura iba a prosperar, ¿no? Porque para mí la moción de censura no es como la han presentado, Tony. Le digo en los dos minutos que nos quedan mi teoría. Las tres personas que estuvieron de acuerdo con la moción de censura,
¿sí?,
hicieron doble juego. Sabían desde el principio que le estaban haciendo una trampa al PSOE, y el PSOE cayó en la trampa. Esa es mi teoría. Uh-huh. Y tengo testimonio de gente de Vox, gente más sensata de Vox, que viene del PP en Murcia, que está absolutamente de acuerdo con eso. Los tres que firmaron la moción de censura sabían que la iban a tumbar. Y por lo tanto, abrieron allí una trampa para el PSOE, en la cual el PSOE cayó. Y es muy importante esta historia de que el PSOE urdiera, digamos, cayera en esta trampa, porque para Iglesias fue un elemento muy, muy importante. No lo digo que decisivo en su decisión, pero dijo, joder, con el fracaso, con el desastre que ha sido esta moción de censura, aquí hay que ir a por todas en Madrid.
¿Y es el que hará?
Es lo que hará. Y bueno, y si no consigue... ser presidente de la Comunidad de Madrid, estará en la Asamblea, tendremos un portavoz contra Isabel Díaz Ayuso y Vox, y luego le insisto, Isabel Díaz Ayuso, según la encuesta fenomenal que da hoy Sigma 2 para el mundo, roza la mayoría absoluta, pero necesita a Vox, y después tendremos elecciones en Andalucía y veremos lo que pasa.
Ernesto i Cáceres, el trobo molt bé de to i el trobo... Fit.
Bueno, ahora le han dado una puñalada en la espalda.
¿A quién?
A Iglesias. Con la ley, con este proyecto de bonificaciones fiscales para los alquileres. Mucha pasta para los que tienen muchos pisos, para los propietarios, y nada de regular el precio del alquiler. Acaba de salir.
Això és un clàssic, per part de... En fi, d'uns i altres.
Le ha gustado la cinta, ¿no?
Sí.
No somos del PP, ¿no?
Bueno, escolti, m'ha agradat, perquè quan les coses s'han de posar sobre la taula, vostè les posa sobre la taula, cosa que és d'agrair. No hi ha molts altres companys que no ho fan, al contrari, sempre només miren per una banda. Ernesto, una abraçada molt forta. El veig molt bé.
Muy bien, abraçada forta.
Gràcies, adeu-siau.
Forta para tot.
Igualment. 3 minuts, arribarem a les 6, i després, entre d'altres coses, ens visitarà Xavier Bosch, que ens ve a presentar nova novel·la.
Del Barça.
Bueno, és el que li anava a dir, que coincideix, fixi's vostè, a les 6 de la tarda, de prendre possessió ja en la porta.
És un moment importantíssim.
Per tant, no sé qui contraprograma aquí.
Què vols dir?